Muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados ya desde tempranito en este día que se llama martes por la mañana. Aquí estamos, 300 días solamente faltan para que termine este maravilloso año. Y bueno, espero que le estén pasando bien. Estamos acá en Miami, que tiene una temperatura hoy de 81 grados Fahrenheit. Calientico, amanecimos por acá. Acompañados como siempre con ese gran hombre, que más que hombre es un productor general. Pone por delante su trabajo que su hombría. El gran Fuente Viñoli con nosotros aquí hoy. Y ahí a unos metros de él, ese otro que lo quiere como si fuera su hijo. Un hombre que cuando le dice, dame un dólar para comprarme una Coca-Cola, Viñoli no vacila para decirle, si tuviese el dinero te lo diera. Gran Mikey con nosotros. Ahí está, como siempre. Y señores, escuchen esto. Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, le ha mandado una carta a Bruno Rodríguez y le ha dicho, liberen a Ferrer y acaben de dar el primer paso hacia un mejor futuro para Cuba. A ver quién se atreve a dar ese primer paso. Y por otro lado, polémica aquí en los Estados Unidos tras las declaraciones de uno de los candidatos a la presidencia, señor Bernie Sanders, ha dicho que no todo en Cuba está mal. Vamos a ver qué es lo que encuentra él que está bien en Cuba. Y Dicemos Bueno sigue tratando de aclarar cosas que nadie le ha pedido que aclare. Dice que la gente no tiene mucha idea o tiene una idea errada de cuáles son sus relaciones con Cuba y con el gobierno cubano. ¿Será que la presencia de Díaz-Canel en su concierto lo puso nervioso? Vamos a ver qué es lo que está pasando por ahí con Dicemos Bueno también. Y bueno, así amanecimos hoy aquí en las noticias, en este revoltillo de información, señores. El cantante de ópera, el tenor y barítono también, porque tiene registro de barítono, Plácido Domingos, ha aceptado toda la responsabilidad ante las denuncias de acoso sexual de las que ha sido acusado. Al menos 20 mujeres denunciaron el pasado mes de agosto al tenor por el tema del acoso sexual. Ahora ha pedido perdón por el dolor, según el que le ha causado a todas estas mujeres. Hoy en la mañana ha publicado un comunicado en el que acepta toda la responsabilidad en los casos de acoso. El tenor Plácido Domingo ha dicho lo siguiente: me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas como para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones. Eso ha dicho Plácido Domingo. Este es un tema que se destapó, señores, en el año 2017, cuando un productor de Hollywood llamado Harvey Weinstein, un tipo muy, 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 muy poderoso en la industria del cine aquí en los Estados Unidos, fundador de la famosa compañía de producción Miramax. No sé si han visto cuando comienzan muchas películas que tienen el símbolo de Miramax como distribuidora, como productora. Este es el hombre que fundó esa compañía y además uno de los directores, él y junto a su hermano, fundaron esta compañía. Es un tipo que tiene mucha plata. Lo comenzaron a acusar de haber abusado en el 2017 de muchas mujeres, aprovechándose de su posición y de su poder, por supuesto. Enseguida surgió un movimiento, primero en las redes sociales, con un hashtag, estas cosas que se usan en las redes como en Twitter, que se llamó Me Too, yo también sería la traducción en español, para exhortar a todas las mujeres que hubiesen sido víctimas de acoso sexual a que salieran adelante y que acusaran. Bueno, ahí comenzaron a salir las acusaciones. Lo de Harvey Weinstein fue excesivo. Al tipo, tanto el New York Times como The New Yorker, dos famosos periódicos de Nueva York, le publicaron decenas de acusaciones, no solo de acoso sexual, también de abuso y hasta de violaciones. Como resultado, fue expulsado de la misma compañía que él había fundado. Además de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, esta empresa que es la encargada de entregar los premios Oscars en Hollywood, también le dijo, mira, bye bye, te tienes que ir de aquí también. Ayer, precisamente, hablando de Plácido Domingo, pero ayer este hombre que fue el que dio inicio con este movimiento de Me Too, de Yo También, fue terminó su juicio y dieron el resultado en el que se le acusa, se le acusaba de 5 cargos. De esos 5 cargos, salió culpable de 2. Violación y delito sexual. Literalmente es violación en tercer grado y por cometer acto sexual criminal en primer grado. Habían otras acusaciones mayores, por supuesto, que lo pudieron haber llevado, escuchen esto, a la cadena perpetua. Pero los casos por los que se encontró culpable conllevan una pena de entre 5 y 25 años de prisión. Él ahora mismo, Harvey Weinstein, tiene 67 años. Quiere decir que si cumpliera ni 25 ni 5, pongamos que cumpla 15 años en la cárcel, saldría con 82 años. El tipo había pagado una fianza de $1,000,000, pero ahora, después del juicio de ayer, tuvo que ir directo a la cárcel y sin posibilidad de fianza. Bueno, pues ahora le ha tocado el tema este a Plácido Domingo. Había traído el caso de Weinstein, porque es muy importante, en Cuba se vanagloria principalmente el gobierno para decir que aquí todo el que tiene dinero puede hacer lo que le da la gana. Este tipo es muy, muy, muy rico. Este tipo no tiene 2 u 8 millones de dólares en el banco. Este hombre tiene mucho dinero, mucho dinero. Y ha sido condenado, así mismo. Actrices que salieron y lo acusaron, pues ahí está el resultado. Su juicio, su debido proceso y su condena total. Pero el caso es que ahora le toca a Plácido Domingo, señores. Plácido Domingo ya tiene 79 años y a él, en este caso, son 20 las mujeres que lo acusan. Hay que ver la gravedad también en el caso de Plácido Domingo, que lo están acusando estas mujeres es de besarlas sin consentimiento, agarrarlas, acariciarlas por la fuerza en incidentes que todos ellos datan de la década de los 80 también. La actitud de Plácido ha sido un poco más coherente que la de Weinstein, porque Weinstein ha dicho que no fue el que hizo, se ha negado a declararse culpable. El caso de Plácido Domingo, él ha dicho que está a favor del movimiento y que quiere servir de ejemplo para que ese tipo de actividad en el mundo del espectáculo pare de una vez y por todas. Dijo así literalmente hoy en un comunicado que sacó, dijo, es mi ferviente deseo que el resultado será un lugar de trabajo mucho más seguro para todos en la industria de la ópera y espero que mi ejemplo en el futuro anime a otros a seguirlo. El cantante tuvo que dimitir también, no obstante, como director de la ópera de Los Ángeles y se retiró de una actuación en el Metropolitan Opera House de Nueva York en el noviembre pasado. Es una pena que pase todo esto y más cuando envuelve a alguien tan querido por el público. Plácido Domingo junto a José Carrera y el fallecido ya Luciano Pavarotti formaron aquel llamado Tres Tenores que sacaron la ópera de los teatros clásicos y los llevaron a escenarios, a estadios, a escenarios un poco más populares, grandes, mucho antes que el reggaetón lo hiciera. Mira tú, esta gente. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esto de Plácido Domingo. Por otro lado, rapidito, doy la información de que la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo, señor, al mundo que se preparen para una potencial pandemia por el tema este del coronavirus. El director general de esta organización, de la Organización Mundial de la Salud, el señor, se llama Tedros Adhanom, nombre raro, dijo que ayer, que es probable que el coronavirus se convierta en algo mucho mayor de lo que hasta ahora hemos visto. Aunque en China se aprecia como un aparente control de la situación, hay países como por ejemplo Italia, en que los números de los contagios y los muertos se ha incrementado tremendamente. En Italia ya el número subió a 7 de muertes. En Venecia han cancelado el famoso carnaval que se celebra en esa ciudad y además todo tipo de eventos también públicos, como tanto público como privado, también se suspendieron. Las escuelas han sido cerradas en Venecia hasta el próximo 1 de marzo. También los museos y los viajes en góndolas también han sido cancelados. Así está la cosa por allá, por Italia, muy, muy preocupante con el tema este del coronavirus. Vamos a los temas, señores. Primero que todo, quiero recordarles que habemos teléfonos aquí en el estudio. Si se quiere comunicar con nosotros, y conversar sobre estos temas que traemos acá o algunos que quiera usted aportar, bienvenido. El teléfono en el estudio es el 305-437-7118. 305-437-7118. O también se puede comunicar a través de nuestro correo electrónico radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. Y vamos a tratar un tema acá, señores, que he querido traer. Quiero hablar de algo que está pasando acá en los Estados Unidos, no en este caso en Cuba directamente, pero acá. Por supuesto que involucra a Cuba y les voy a decir qué cosa es. Hay mucha controversia con este tema. Las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos se van a efectuar este año, en el mes de noviembre precisamente. Los candidatos, para que entiendan un poco los amigos que nos escuchan desde Cuba, deben salir dos candidatos por cada partido. Aquí hay dos partidos esenciales, más partidos, pero los fundamentales son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Ya el Partido Republicano tiene su candidato, que es el presidente actual, Donald Trump. Partido Demócrata todavía están como compitiendo entre ellos para saber quién es el que va a salir. Todavía quedan como 5 o 6. Está Joe Biden, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Mike Pompeo. Bueno, el tema es que uno de ellos, se llama Bernie Sanders, durante toda su carrera política él ha sido un poco cercano, vamos a decir así, o parece haber simpatizado con las ideas políticas de la extrema izquierda, vamos a ponerlo así en contexto. Principalmente durante toda su carrera, desde los años 80, que se ha enfrentado a algunas entrevistas, se le han ido algunos halagos y se deja ver claramente que por alguna razón él dice que admira, así más o menos, a veces lo disimula un poco, pero admira un poco a Fidel Castro, así literalmente. Antier, en una entrevista en el programa 60 Minutos, 60 Minutes, de la cadena CBS, dijo que a él le parecía que algunas cosas de Fidel Castro eran buenas. Le dijo esto al presentador Anderson Cooper, que era el que le estaba haciendo la entrevista, un importante moderador acá, de periodista aquí de los Estados Unidos. Dice, ¿sabes? Escuchen lo que le dijo. Cuando Fidel Castro asumió el poder, ¿sabes lo que hizo? Realizó un programa masivo de alfabetización. ¿Eso es algo malo?, le preguntó. Bueno, aunque después de esto, por supuesto que las críticas le empezaron a salir, o las explicaciones, ¿no? Explícame por qué, le han preguntado cada vez que se enfrenta a algún periodista. Ha condenado, por supuesto, ha dicho que sí, que él reconoce que en Cuba hay una dictadura severa, que viola constantemente los derechos humanos, pero aún así dice que todavía el gobierno tenía esto bueno. Cada vez que le preguntan de qué estás hablando, qué es lo bueno que tiene el gobierno, él vuelve a sacar el tema de la alfabetización. ¿Ok? Saco este tema acá, en este programa, porque, por supuesto, la prensa cubana no disimuló o no ni siquiera meditó un poco, enseguida sacó la noticia y por supuesto muestra su parte por allá, ¿no? Elogió a Sanders y aprovechó para hacer propaganda sobre los supuestos logros sociales de la revolución, la salud y la colaboración médica internacional y toda esta sarta de cosas que ellos siempre ponen en la lista, ¿no? Bernie se enfocó, como ya dije, cada vez que le han preguntado directamente, ¿cuál es el logro? Explícame cuál es el logro, Bernie, de la Revolución Cubana, en este caso de Fidel Castro. Y él sigue insistiendo. Parece que el único argumento que se ha quedado y estancado ha sido el tema de la alfabetización. Vayamos al contexto histórico un poquito de qué fue lo que pasó por acá. La campaña de alfabetización en Cuba se lanzó en agosto del año 1960. El objetivo era educar, pongamos, aprender a leer y escribir, porque yo creo que educar equivale a otras cosas, ¿no? Pero bueno, ellos pusieron que el objetivo era educar a 900.000 analfabetos que eran los que estaban registrados como tal en el país en ese tiempo. Se movilizaron maestros, se movilizaron voluntarios, algunos hasta menores de edad también fueron a alfabetizar. Al final se dice que se llegaron a alfabetizar 707.000 cubanos, son datos más o menos sacados de la isla también, ¿no? Y el total de colaboradores fue de 300.000 entre educadores y personal de apoyo que fueron también a alfabetizar a estas personas que no habían tenido acceso a una escuela, etcétera, etcétera. El 22 de diciembre del año 1961, Fidel Castro proclamó a Cuba como territorio libre de analfabetismo. ¿Ok? Aquí hay que analizar dos cosas. Primero, el nivel de ingenuidad de Bernie Sanders, o también catalogarlo, como ya algunos que se atreven a ir un poquito más lejos, y decir que Bernie Sanders pertenece a un movimiento ya mucho más serio, más tirado a la izquierda extrema, a un comunista como tal, a lo que llamó toda la vida, se llamó toda la vida la famosa Internacional Comunista, o el Comintern, como decía. ¿Cuál de las dos cosas es la definición que tiene que haber aquí? Puede ser, yo creo que aquí, lamentablemente, en los Estados Unidos hay muchas personas que están, están muy a favor de los programas sociales, y yo eso lo veo muy positivo. Aquí hay, como yo le expliqué un poquito a los amigos que están en Cuba, aquí hay dos partidos definidos como tal, que son casi siempre los que se llevan, aunque existen otros partidos, Partido Verde, hay un partido que tienen un porciento muy poquito de participación, incluso hay hasta un partido comunista acá en los Estados Unidos, con todos sus derechos, tienen el derecho de participar y todo. Pero siempre hay dos partidos fuertes, que es el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Partido Demócrata siempre ha sido una izquierda media centrista, ¿no? No quiere decir que tú, porque pertenezcas al Partido Demócrata aquí, tú eres un tipo de izquierda, ni eres comunista, ni nada por el estilo. Pero lo que sí hay que ver es que los movimientos comunistas, señores, y es lo que muchas veces nosotros no vamos al análisis exactamente, que es lo que nos ha tocado a nosotros como país vivir. El comunismo, como tal, no es una organización política, ni es una organización social. El comunismo como tal, y esto lo definen muchos comunistas así declarados, es una organización de combate. ¿Qué quiere decir esto? Eso se lo escuché yo a un comunista en una ocasión. Decía, ¿qué cosa es una organización de combate? Estos tipos no están. Observen que el comunista tiene una cosa cuando llega al poder. Aquí cualquiera llega al poder, ya sea republicano, ya sea demócrata, o sea cualquier partido en cualquier lugar del mundo donde exista una sociedad de derecho, ¿okay? Un estado de derecho normal. Llega al poder y inmediatamente hay división de poderes, muy, muy importante. Incluso aquí hay ahora mismo, está el presidente que es republicano, pero la Cámara del Congreso es demócrata y tienen un poder tremendo. El Senado, en este caso, es republicano, pero hay una división de poderes normal. Y ahora el presidente está haciendo campaña porque puede ser que no salga elegido nuevamente. Observen que hay una tendencia tremenda cuando el comunista llega al poder, que dicen los demás nunca más volverán a entrar aquí. O sea, ¿qué te dice eso? Eso te dice, y hay una organización, esto no es nuevo, esto de que empezó el comunismo en Cuba en los años 20 con Julio Antonio Mella y toda esa sarta con Fabio Grobar. Toda esa lista de gente, que sería un día buenísimo hacer un programa sobre toda la historia esta del comunismo en Cuba. Cuando esos tipos empezaron, Fabio Grobar, que fue uno de los tipos que inició el comunismo en Cuba, ni siquiera era cubano. ¿Ok? Un tipo que venía de la Europa del Este y vino para acá con una misión, fue a Cuba con una misión específicamente de la famosa Internacional Comunista creada por Lenin cuando que era expandirse. Este era el carácter imperialista del verdadero comunismo. ¿Okay? Hago todo este balance sencillamente por las sospechas que pueden haber, porque surgen personas dentro del Partido Demócrata en los Estados Unidos con unas tendencias un poco extremistas. Se van de lo que ha sido el Partido Demócrata toda la vida, que ha sido una izquierda. Cuando digo una izquierda, son aquí básicamente algunos elementos. Se dice, por ejemplo, que esos partidos de izquierda acá, sencillamente lo que están es a favor, un poco más a favor de los programas sociales. Vamos a ponerlo de esa forma. Están a favor de, por ejemplo, que los estudiantes que vayan a la universidad no paguen sus estudios. Están a favor del servicio médico gratuito. Están a favor de programas sociales hacia personas que están necesitadas, etcétera, etcétera. Eso está bien. Eso, yo creo que eso está muy bien. Y yo soy extremo casi del otro lado. Pero a mí me parece que todos esos elementos están bien, siempre y cuando se hagan sin poner en riesgo la economía. Tú no puedes poner un programa social que a ti te vaya a llevar a una crisis, que es lo que ha pasado, bueno, en algunos países que supuestamente existe una economía de mercado, porque Cuba ni siquiera lo ha intentado. Cuba no ha querido poner programas sociales y poder mantener esos programas sociales a través de alguna estructura. No, Cuba lo que ha querido es que otro país le dé dinero a ellos, ellos tener una par de programas que ellos llaman programas sociales. Oigo, ojo, que lo he dicho aquí en los últimos programas, todo eso es una falacia, todo eso es una mentira. En Cuba no existe ningún programa social, señor. El país, yo me atrevería a decir hoy aquí, que si Carlos Marx sobrevive, reencarna, yo no sé, que vuelve a la vida y ve lo que él estaba viendo supuestamente en Inglaterra, en aquel capitalismo cruel, capitalismo salvaje, como le llamaba él, donde la gente se moría en la factoría, y él ve lo que está pasando hoy en los Estados Unidos, probablemente diga que el comunismo llegó a los Estados Unidos. No existe país en el mundo, señores. Yo no sé, puede ser los países nórdicos, lo que cuidado, Suecia, Dinamarca y estos países que se confunden un poco. Ahí no hay. El otro día el presidente de Holanda precisamente salió y dijo, no me llamen más a mí, aquí no hay ningún socialismo ni aquí ningún comunismo. Ellos son una socialdemocracia en la cual ellos sí agarran mucho dinero de los taxes, de los impuestos, y tienen unos programas sociales maravillosos. Pero programas sociales, señores, aquí en los Estados Unidos, yo quisiera que ustedes, los que me están escuchando en Cuba, tuvieran la oportunidad de disfrutar y poder ver exactamente, y que me digan, hay muchas cosas criticables, no quiero decir que este es el paraíso ni nada por el estilo, pero aquí lo mismo, un anciano tiene sus derechos a la medicina, sus derechos, les pagan aquí las casas, si no tienen dinero te la pagan 100%, el obrero con la misma medida. So, cuidado con eso, y la educación, le he dicho 25 mil veces, tengo un hijo que ya tiene 16 años y yo todavía no he pagado un dólar por la educación de mi hijo. Ok, tenemos a alguien de Cuba, precisamente ahora mismo en la línea, y quiero darle prioridad. Adelante. ¿Quién me habla?
Buenos días, Tony.
Oh, mi gran amigo Leonid. Buenos días, mi hermano.
Oye, un abrazo, Tony. Saludos para ustedes, para todo el equipo revoltivo, a todos los hermanos que están en la escucha y para todo el team de trabajo ahí de Radio Martín. Oye, Tony.
Cuéntame.
Primero que nada, sí, hay que decirle al señor Bernie Sanders que tiene que primero investigar qué cosa es comunismo y qué cosa es oportunismo, primero que nada. Comunismo, sí, y oportunismo. Entonces también tiene que investigar, porque al principio, cuando empezó todo este monstruo, de aquí le llaman comunismo y se escudan atrás de las ideas comunistas para generar una gran revolución totalitaria, o sea, yo diría dictadura totalitaria.
Así mismo.
Entonces, hay que investigar, porque mira, al principio este señor dijo que no era comunista.
Sí, claro.
Después dijo que sí, que era comunista.
Sí, sí.
Y iba a ser comunista hasta sus últimos días, por conveniencia.
Claro.
Entonces, hay que ver, porque al principio hizo una alfabetización. Sí, está bien, hizo una alfabetización, pero hoy en día todavía somos semi-analfabetos aquí en Cuba,
claro,
a conveniencia también de la dictadura totalitaria, porque claro, conviene que haya gente semi-analfabeta y para que dependan, para que siempre estén por debajo de esa dictadura. Entonces, tendría que él que investigar más, porque este señor al principio engañó a muchas personas diciendo cosas y haciendo, y mucha gente, incluso que lo seguían a él desde la Sierra Maestra, comandante, como Guermato y otros, pues
claro,
no estuvieron de acuerdo,
claro,
con estas ideas y todas estas cosas que él fue cambiando y fue haciendo.
Claro.
Entonces creo que el señor debe investigar más para que no cometa algunos errores que yo creo que también, desde mi opinión muy particular, cometió el señor Obama también, que dio, creo, mucho y recibió a cambio muy poco. Y entonces hay que tener bien claro esas cosas, porque casi siempre esta gente de aquí lo que tratan es exigir mucho y no dan nada a cambio.
Claro.
¿Entiendes?
Leonid, perdóname, te voy a pedir un segundo. Sé que estás llamando desde Cuba y te lo agradezco mucho. Tengo que hacer una pausa noticiosa acá en TV Martí. Si te puedes quedar bien, si no puedes llamar de nuevo, con mucho gusto, por supuesto, porque me interesa muchísimo lo que estás diciendo y hay mucho que aportar acá con este tema, y tú desde Cuba más todavía. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Exactamente las 10 de la mañana con 30 minutos, tiempo de noticias aquí en Radio Martín. Noticias actualizadas de Cuba y también el resto del mundo. Gracias por su preferencia. Hablándoles, Joan Andrés. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió la liberación inmediata del defensor de los derechos humanos en Cuba, José Daniel Ferrer. En una carta abierta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, Pompeo denunció los maltratos que ha sufrido José Daniel Ferrer García por más de 100 días, en los que solo ha sido, arrastrado, encadenado, golpeado y también quemado a manos del régimen que Rodríguez representa. Pompeo dijo que el gobierno de los Estados Unidos se une al coro de voces internacionales que exigen la liberación inmediata de Ferrer, cuyo juicio está programado para mañana miércoles a las 8:30 de la mañana. Y según un informe elaborado en Madrid, Cuba está entre los países peor valorados por los empresarios españoles para invertir en el 2020. Michel Suárez presenta el reporte.
El informe Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica analiza la situación económica de la región desde el punto de vista de los empresarios. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE Business School, dijo a Radio Televisión Martí que Cuba está entre los países con peores previsiones.
Las empresas españolas presentes en la región que han sido encuestadas piensan que Cuba tendrá la peor situación económica de Iberoamérica, solo por delante de Argentina y, por supuesto, de Venezuela.
En el caso de Cuba, según el informe, los empresarios españoles perciben un entorno económico complicado.
Esto motivará que las empresas españolas no incrementen sustancialmente sus inversiones en Cuba durante 2020 porque perciben un entorno económico complicado y un entorno, digamos, comercial también, puesto que la situación de desencuentro diplomático con Estados Unidos complica la gestión de las inversiones españolas en la isla. Por tanto, pensamos que este año la inversión española en Cuba se mantendrá más o menos estable a la espera de una mejoría económica y también política.
El reporte Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica ubica a Colombia en lo más alto del ranking 2020. Luego aparecen Perú, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Mientras tanto, Miami clasifica como la ciudad preferida de los empresarios españoles por sus condiciones de seguridad, ocio, conectividad aérea y calidad de vida familiar. Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, el diario La Prensa de Nicaragua se recupera lentamente luego de recibir la materia prima que necesitaba y que estaba retenida por el gobierno. Daliana Ocaña nos dice más desde Managua.
Después de 22 años ganándose la vida como vendedor del diario La Prensa, Silvio Gutiérrez López volvió a respirar tranquilo luego de que hace dos semanas el gobierno de Nicaragua ordenara a la Dirección General de Aduanas devolver el material retenido al rotativo por más de un año.
Después de tanto tiempo de vivir luchando, que me dan 70, 80 periódicos y venir con 40, hoy un día me siento contento.
Pero en la redacción central del periódico, la celebración es agridulce. Aunque este lunes La Prensa aumentó el número de sus páginas de 8 a 16, sus propietarios aseguran que el daño por la retención de materia prima dejó gravemente afectado al medio de comunicación. Jaime Chamorro, presidente de La Prensa, dijo a La Voz de América:
no queremos ir a ciegas, todo se está estudiando, los costos de la ruta, de las gestos, las paginajes, los anuncios que podamos captar. Todos los departamentos están estudiando sus partes.
En tanto, el jefe de redacción del periódico, Eduardo Enríquez, manifestó que la intención es fortalecer el periódico para continuar informando y se está trabajando en la reconstrucción de las rutas de comercialización del diario.
El objetivo de Editorial La Prensa, del diario La Prensa y del periódico Hoy es volver a levantarse con fuerza para poder informar a los nicaragüenses.
El gobierno nunca explicó las razones para la retención del material de La Prensa en las bodegas de la Dirección General de Aduanas. En una reacción a esta situación, el diputado sandinista Wilfredo Navarro acusó a los dueños del medio de cometer una defraudación fiscal, argumentando que esa es la razón por la cual se retuvo el material del periódico. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su atención. Tengan un excelente día y, por supuesto, continúen en sintonía con nosotros. Siga disfrutando del revoltillo. Muy buenos días.
El
desfalleciente.
Mis amigos, y aquí estamos de regreso con este segmento que hemos titulado El Falleciente. Siempre dedicado a una persona, una actriz, un actor, un artista en general que lamentablemente ya no está con nosotros. El caso de hoy, una famosa actriz, modelo, compositora estadounidense que falleció en el año 1997. Ella es Jacqueline Furman, conocida por interpretar a Esther en la famosa película de terror La Huérfana y por su famosa composición First Dead Than Simple. Escuchen esto.
Antes muerta que sencilla.
Cuando uno tiene teenagers, adolescentes como productores, pasan este tipo de cosas. ¿Se nos fue Leonid, Beño? Leonid, ¿estás ahí? Leonid, ¿estás?
El que está aquí es Humberto Doni.
Oh, Humberto, ¿estás ahí? Bueno, tengo... Ah, mira, qué casualidad que te tengo también a Leonid en la línea. Ahora estamos los dos acá. Leonid, ¿estás ahí todavía?
Sí, Tony, voy por acá, dime si me escuchas.
Gracias, te escucho bien, mi hermano, gracias, te agradezco muchísimo. Sé que estás llamando desde Cuba y es un poquito complicado. Te agradezco muchísimo, pero estábamos hablando de este tema tan importante. Cuéntame un poco si la noticia esta de las declaraciones de Bernie Sanders, ¿cómo se manejó en Cuba este tema a nivel de prensa?
Bueno, imagínate, para ello sería lo ideal que saliera él de presidente, porque... De hecho, por lo que está diciendo este señor, va a haber flexibilización en algunas cosas, ¿tú me entiendes? Entonces, es una noticia que ellos transmiten con mucho optimismo, con mucha esperanza.
Mucho entusiasmo.
Siempre, siempre dando su toquecito de veneno del imperio, pero siempre dejando a ver que esto podría ser una posibilidad.
Claro.
De que las cosas se enfriaran un poco para ellos volver a coger fuerza.
Sí, sí, esto sería un oxígeno a ellos, por lo menos que le permitiría estar, yo no sé, aflojarle. Fíjate, hablamos del tema de la famosa campaña de alfabetización en Cuba, que es la que saca este hombre. La campaña de alfabetización, señores, es uno de los mecanismos más efectivos para el famoso control social. A ti, desde que te están enseñando, al momento te están adoctrinando. Como decía alguien, hizo un comentario tremendo, dice, sí, te enseñan todas las letras del abecedario, te enseñan la F y te dicen, ¿quién me da la F enseñándote en la escuela? ¿Quién me da la I? ¿Quién me da la D? ¿Quién me da la E? ¿Quién me da la L? ¿Y qué dice Fidel? Esas eran las cosas que nosotros nos enseñaban en la escuela. Era el proceso ese. Y luego te dice Fidel Castro bien claro qué es lo que tienes que leer y qué es lo que tienes que escribir. Cuéntame algo si eso es educar a un pueblo verdaderamente.
Mira, oye, Tony, mira, primero que nada quiero darle un abrazo bien fuerte ahí a Humberto, a él y a su familia.
Humberto,
y mi agradecimiento eterno para él. Y
gracias,
mira,
hermano, gracias.
Te voy a hacer un abrazo, mi hermano. Mira, te voy a decir...
Igual para ti, para tu familia, mi hermano.
Oye, Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo bien fuerte.
Oye, te mandé una solicitud de amistad por Facebook.
Ah, mira.
Ok. En cuanto yo pueda entrar ahí a la internet, pues voy a contactar ahí.
Te llegó la recarga, ¿verdad? Te llegó la recarga.
Sí, todo bien, hermano. Muy agradecido.
Aquí está, para los que están escuchando esto, también no escucharon el programa de viernes, es que Leonid y Humberto, Humberto es un gran admirador, vamos a llamarle así, pero un tipo que reconoce mucho y admira muchísimo a Leonid, que es un patriota, un tipo que está luchando desde la parte dura, desde Cuba y desde Ocio de Ávila, a él y su esposa, que es una dama de blanco también. Y entonces por eso hoy que ven ustedes esa conversación entre ellos dos. Así que dime, Leonid, sigue, continúa.
Ok, Tony, gracias, Tony. Un abrazo ahí reiterado para Humberto, la familia y todo, y mi agradecimiento. Oye, Tony, mira, es con respecto a lo que tú me estás hablando.
Sí.
Desde pequeño te van adoctrinando y te van borrando la historia real, la historia de los mambises, la historia de Cuba. Entonces te dan algunos toques, pero desde el punto de vista de la ideología esta... comunista, tergiversada que ellos tienen para dominar con una dictadura totalitaria. Y te van borrando toda esa historia de Cuba tan rica de antes del 59, se borran todo, y entonces ellos antes del 59 te lo pintan todo fuego. Lo que es la república y eso, todo fuego. Lo que es la guerra de independencia, algunos toques desde el punto de vista de ellos, de la ideología esta totalitaria y adoctrinamiento. Y entonces te van cambiando todo eso, hermano, y te van borrando, y lo que te empiezan a dar es el 59 para acá, y glorificado todos estos tipos de personajes que todos tienen historia oscura y de asesinato y de no sé cuántas cosas. Y entonces te los van glorificando y te van metiendo en la cabeza eso, pero realmente la persona inteligente se va dando cuenta que todo es una mentira. Y cuando vas creciendo te vas dando cuenta que todo es una doble moral y que todo es un cuento, y que realmente lo que hay es un bando de piratas aquí acabando con todo esto.
Claro, por eso, por eso es muy por eso es muy importante ir a las raíces de todo este fenómeno, que uno no lo entiende hasta que no sale un poco y tiene la oportunidad de ver un poco y de conocer un poco qué es lo que hay detrás de esto. El comunismo, señores, hay que tener cuidado con esto. Yo no soy radical con nada. Yo quisiera decir un día, bueno, demos la oportunidad a los partidos comunistas, demos la oportunidad a eso, a esos personajes para que participen en la política. No se puede, te voy a explicar por qué razón. El Partido Comunista, y vuelvo y repito, no es una organización política, ni es una organización, es una organización de combate. ¿Qué quiere decir esto, señores? Esos tipos se mataban entre ellos mismos. Busquemos un poco la historia de Mella. Julio Antonio Mella fue uno de los primeros comunistas, comunistas de verdad, de la época de cuando el comunismo todavía no se sabía qué cosa era, que eran los puros, ¿no? De la época que era de Trotsky, cuando se fue de la Unión Soviética, porque Stalin mandó a fusilarlo y se mataban entre ellos. Acuérdate que Stalin fusiló a comunistas, más se supone, se dice los historiadores, que son más de 30 millones, más que lo que se llevó la Segunda Guerra Mundial. Stalin, y quienes mataban eran los comunistas de la Unión Soviética, no eran enemigos del pueblo. Bueno, a Julio Antonio Mella, que lo mataron en México cuando estaba con la fotógrafa esta Tina Modotti, que tenían una relación entre ellos, quienes se sospecha que lo matan. Hay quien dice que Machado lo quería matar también, no cabe duda de eso, pero quien se sospecha que lo mata es el Partido Comunista, lo mandó a matar porque no le cuadraba las ideas de Mella al mismo Partido Comunista. El Partido Comunista se alió con Machado en el año 33, cuando se hizo la famosa huelga. Creo que le decían a eso el bochorno de agosto, le llamaban a los comunistas. Por eso el Partido Comunista en Cuba, después que pasa toda esa historia, los años 30, 40, Batista se postuló en el año 48 por el Partido Comunista. Cuidado, señores, eso hay que ir ahí a esa historia y saber qué cosa es lo que pasaba con los comunistas, ¿ok? Sí, señor, ahí está, esa historia hay que verla, Leonid, porque a veces uno se confunde tremendamente. Y después le cambiaron el nombre porque ya la palabra comunista sonaba un poquito fuerte y le cambiaron Partido Popular Socialista, una cosa esa que fue el que vino a tomar las riendas después de la historia. Todo es una historia tremenda, y ahí es donde nosotros caemos en toda esa olla. Fuimos víctimas de todo ese entramado que había. Y esto es un truco, la alfabetización es un truco, los programas sociales eran un truco. Todo eso era un... Ahora tú lo ves afuera y tú dices, ¿qué cosa es esto? No se imaginen, esto es una mentira cuando te dicen que aquí en los Estados Unidos, aquí los niños tienen que ir obligatoriamente a la escuela, fíjense, es un deber, no es solamente un derecho, tienen que ir. Aquí tenemos un niño caminando por la calle y a una hora es X, señores, se lo digo así, de escuela, la policía lo detiene, le dice, ¿qué usted hace aquí? Usted tiene que estar en una escuela ahora mismo, y van a los padres, y si tienen que ir presos, los padres van presos. La educación es así, es mandatoria prácticamente. Son un cuento lo que nos han metido en Cuba, el tema este de la alfabetización.
Tony,
cuéntame.
Mira, yo viví 27 años en Cuba. Yo, a menos que me haga cuento de Cuba y de la educación de Cuba y todo el adoctrinamiento desde que los niños aprenden prácticamente a hablar.
Sí.
¿Ok?
Claro.
Primeramente, los padres están adoctrinados. Ya, de comienzo. Ya los padres vienen con ese adoctrinamiento. Segundo, después los hijos. Yo te digo, yo soy más radical. Soy un tipo radical en ese sentido. ¿Okay? Yo, si en un futuro hay una república democrática en Cuba, yo creo que sí la va a haber.
Claro.
Yo sería de la opinión de eliminar de la palestra política de Cuba el Partido Comunista y todo lo que tenga que ver con socialismo y toda esa basofia.
Tiene que
¿Sabes
ser.
Por qué?
Sí.
¿Sabes por qué, mi hermano?
Sí.
Porque mira, han fastidiado la vida de 11 millones de cubanos, sí, sí, que están dentro, y 2 o 3 millones que están fuera.
Sí, sí.
¿Okay? Claro. Y eso no lo van a pagar ellos ni muriéndose 100 veces y volviendo a nacer.
Claro.
¿Okay?
Claro. No, no,
entonces,
sí, sí,
yo soy partidario de eliminar totalmente de lo que es la situación política de una Cuba futura en libertad, esa doctrina, claro, política, que no es, que te voy a decir una cosa, Chuchi lo dijo bien claro, sí, el socialismo es la doctrina de la miseria,
sí,
¿ya? Entonces, ellos llegan a los países, y fíjate, te voy a decir, este hombre, Bernie Sanders, este es peligroso,
sí,
voy a decir que es peligroso,
sí, sí,
porque él está dando a demostrar que pertenece a esa caterva de personajes,
ajá,
que son de la Internacional Socialista, da a entender por todos los medios posibles, da a entender eso, porque
claro,
si cacarea y pone huevo, es gallina,
claro,
no puede,
claro,
no puede ser pato ni puede ser, es gallina,
claro,
¿okay?
Claro.
Entonces este tipo es peligroso y toda esta gente se aprovecha de las debilidades de la democracia,
ajá,
¿tú me entiendes?
Sí, sí,
para
bien
introducir su veneno poquito, claro, a poquito, hasta que logran destruir las bases democráticas,
claro,
de todos los estados.
Claro.
¿Oíste? Ese es el fin de ellos.
Claro.
Esa es la línea de combate,
claro,
de ellos.
Claro.
¿Tú me entiendes?
Claro, ese era el Internacional Comunista, no está claro, está clarísimo, no es radicalidad, no es ser radical, señores. Cuando tú dices, mira, en Alemania está prohibido el partido nazi, está prohibido todo lo que huela nazismo, está prohibido, literalmente vas preso incluso, si te pasas un poquito con tus ideas nazistas, y porque hizo mucho daño. Pero además de eso, el concepto como tal, vuelvo y te repito, no puede ser, explícame, dime qué país del mundo agarró el poder por un periodo de tiempo el Partido Comunista y luego fue a elecciones y luego cambió ese partido y después volvió, como hace aquí Republicanos y Demócratas, vamos a ponerlo así, o cualquier otro país, en México cambia el PRI por el PAN, etcétera, etcétera. Dime qué país en el mundo hace eso, que haya tenido un comunismo. Cuando agarran el poder, te dicen, aquí no van a volver, y sea lo que sea, no va a volver otro partido acá, y nosotros somos los que tenemos la última palabra. ¿Eso qué te, Tony, quiere decir? Que eso no es un partido, Tony, político. Leonid, dime.
Tony.
Sí, sí.
Tony, mira, ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque los comunistas sí son radicalistas.
Claro.
No permiten que haya otro tipo de,
claro,
de partido, ni de, y entonces no hay democracia en el comunismo, no puede haberle, ni habrá nunca, ni hay democracia. ¿Por qué? Porque no hay más partido,
entonces,
no hay más nadie que pueda decir nada, ellos solo son los que mandan, ellos solo son los que controlan los recursos, más nadie,
entonces,
y los que están destruyendo todo, mi hermano, porque no son capaces de construir ni de echar para adelante un país, lo que hacen es destruirlo,
claro,
pero bien destruido.
Es que tiene...
Oye, mira, yo quería aprovechar,
sí,
entre este paréntesis, que para que pueda seguir ahí tú,
sí,
haciendo,
sí,
los temas de llamada con los hermanos,
sí, sí, sí,
aprovechar. Y quiero felicitar a Radio Martí en su 35 aniversario.
Cómo no, gracias.
Agradecer a todo el equipo de trabajo, a todos los trabajadores de Radio Martí, a todos en general, mantenernos, el agradecimiento de todo el pueblo de Cuba por mantenernos bien informados. Y mi felicitación para todos. Tony, quería aprovechar,
gracias,
antes
que
pase,
claro,
el tiempo y eso, pues decirlo.
Claro, mi hermano, cómo no, por supuesto, y te agradezco en nombre de todo Radio Martí también, me tomo ese atrevimiento, gracias, por supuesto que sí, y a ti también, agradecerte también por lo que estás haciendo desde allá, Leonid, a ti, a tu esposa, muchos saludos también. Ahí estamos, bueno, ahí se fue Humbe también, se fue, está ahí todavía. Bueno, tenemos también aquí en la línea, gran amigo acá, gran Esteban está con nosotros, el recalcitrante. Esteban, bienvenido.
Buenos días para todos los oyentes y para ustedes, toda la producción. Mire, yo tengo una triste historia.
A ver, cuéntame.
Aquí en Kansas City, en 1999, había una plaza en una organización benéfica que se llama Don Bosco, que es cristiana.
Ajá.
Y entonces, para reclutador, para buscar empleo a los inmigrantes, ellos atendían a los inmigrantes.
Okay.
Yo me fui a reunir con la directora de Recursos Humanos. Y cuando ella lee mi currículum de que yo hablaba 5 idiomas y tenía 2 títulos universitarios, me dice, fíjese, yo he estado 2 veces en Cuba, yo conozco la realidad cubana y no entiendo cómo mi comandante en jefe, Fidel Castro, le haya permitido a usted salir de Cuba después que lo ha preparado y lo ha educado de tal manera.
Ay, qué bueno.
Y yo le dije, señora, por favor, déme mi resumen. Que Dios bendiga América y lo libre de gente como usted.
Ay, qué bueno, qué bueno.
¿Tú te imaginas
qué
eso?
Qué bueno, Esteban, qué buena esa anécdota. Pero te voy a decir una cosa, siempre ha sido mi miedo.
Y ahora, después de más de 20 años,
sí,
surjan esa gente aquí. Ya sí, como una fuerza.
Sí, sí, claro.
Yo estoy preocupado, de verdad.
Sí, hay, es tema para preocuparse, no cabe duda. Yo he admirado durante todo el tiempo que llevo viviendo aquí en los Estados Unidos una cosita, que no quiero sobrevalorarlos, pero yo pienso que el pueblo norteamericano, y es muy muy peligroso generación, tú sabes, ser absoluto, ¿no? Generalizar, esa es la palabra. Pero el pueblo norteamericano me parece que tiene su cultura política. O por lo menos ellos, cuando he visto que le tocan un tema específicamente espinoso, como el tema, por ejemplo, de la economía, que la cuidan tanto, ha sido también el motor impulsor de que esto sea una gran potencia que es. Ellos chillan enseguida, saltan y dicen, cuidado con eso, ¿eh? Pero también al mismo tiempo me he dado cuenta que hay una gran masa en este país que se le habla, sobre todo los jóvenes, que por supuesto, como son adolescentes, y tienen esa, alguien me lo explicaba, me decía, las universidades es un tema, es un nido para criar siempre a esos, cualquier idea que tú quieras implantar, ese es el germen, tiene que estar ahí. ¿Por qué razón? Porque el universitario, alumno como tal, siempre ven al profesor como casi un dios. Cualquier cosa que le dice, esa admiración casi sagrada que tiene, cualquier cosa que le diga al profesor, el punto de vista que se lo diga, el estudiante lo va a tomar como él. Y esos profesores, si están infiltrados, como hemos visto acá, y eso es una historia buena, que yo pienso que es muy importante que se, la estrategia de la Internacional Comunista, cómo era y cómo se quería infiltrar en todos los países del mundo, principalmente la labor de hacerlo dentro de los Estados Unidos, que era una de sus grandes misiones, está ahí. Y es muy peligroso porque les hablas y terminan convenciéndose. A mí me parece que algunos han pecado, otros no. Mira, yo creo que el caso Obama, por ejemplo, a mí me parece que yo no creo esas cosas de que decían, no sé, es mi criterio, es que decía que Obama era un comunista ni nada por el estilo. Yo creo que está en la línea esa de la ingenuidad. Fue a Cuba incluso y ahí fue cuando lo agarró la corriente, digo yo, lo tomó la corriente, porque fue a dar un discurso incluso más, o sea, tenía la ingenuidad de decir, si Cuba se abre, ahí puede haber un socialismo todavía, pensando que esos programas sociales si tienen algún valor, ahí puede haber un socialismo con apertura democrática, y lo que hicieron fue callarle la boca y decirle, no, aquí ninguna democracia, aquí te vas con ese discurso para otro lado. Literalmente fue lo que le hicieron a Obama. Después cuando él vino, él dijo, pero esto qué cosa es, no, me mordió acá, y si hubiese seguido, lo hubiese mordido más fuerte todavía. No sé qué tú crees, Esteban, al respecto.
Bueno, ya tú sabes, imagínate. Eso es, desgraciadamente, que hay un analfabetismo político, sí, increíble.
Sí.
Lo único que yo tengo, y estoy preocupado, es con el viejo decrépito este,
sí,
que no tiene ni idea de lo que es socialismo. El socialismo, sí, es la primera fase de el comunismo.
Así
y como tal está dentro de la doctrina marxista-leninista. Y que me diga otra cosa es un estúpido. Sí. Suecia, Noruega y esos países son socialdemocracia.
Ahí está, que es muy cuidado.
No socialismo.
Sí. Exactamente.
Bueno, mi hermano, los dejo y un saludo para todos.
Un abrazo para ti. Muchísimas gracias por participar siempre, Esteban, de una forma y de otra. Gracias a todos, señores. Sí, resumiendo este tema, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Churchill decía una cosa, decía que la única cosa que él tenía, Winston Churchill, este hombre que llevó a Inglaterra al triunfo en la Segunda Guerra Mundial, decía que la única crítica que él tenía sobre la democracia, el argumento más efectivo que él tenía contra la democracia eran 5 minutos de conversación con un votante común. Cuando tú te reúnes con personas que tienen el derecho a votar y elegir quién es presidente y esa persona no tiene, está bajito de conocimiento político en este caso, se convierte en un peligro total, señores. Pero bueno, para refrescar un poco, ayer no quería dejar pasar esta nota importante que fue el cumpleaños de uno de los cantantes más populares de nuestro país. Ayer cumplió 77 años, señores, el inhibido, como lo dice nuestro productor cubano, Pablito Milanés. Pablo Milanés está cumpliendo 77 años. Uno de los fundadores de la llamada Nueva Trova. Ha grabado más de 60 discos. Actualmente vive inhibido, también valga la redundancia, en el norte de España, contradiciendo aquella canción de Amo esta isla, que se llamó Esta isla jamás podría vivir tierra firme, ¿no? Decía, porque me inhibe, decía. Retamos aquí en este programa a la radio cubana, a cualquier medio de difusión cubana, a que le celebren el cumpleaños, señores, a Willy Chirino o a Carlos Oliva, como lo hacemos nosotros aquí con el inhibido Pablito Milanés. Ahí está, felicidad.
Amo esta isla.
Ahí está, calentico, señores. Recibí un email muy importante que me conmovió muchísimo de un amigo, Ignacio. Él está viviendo en Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria, ahora un amigo me escribió, no sé si nos está escuchando ahora, Ignacio. Me dijo que están enfrentándose a unos fuegos allí muy peligrosos. Estaba muy triste, mi amigo ayer me habló. Ignacio me escribió un email bastante, un poquito extenso, pero lo voy a leer mañana porque ya estamos casi cerrando el programa, que yo le he titulado Ellos me la pagarán, y es sobre la historia un poquito de Fidel Castro y toda su relación esta de odio hacia los cubanos, de dónde le viene, y él hace un análisis aquí que me parece interesante. Pero quiero saltar este tema porque el compañero revolucionario de Isemel Bueno, vamos a llamarle así, quiere aclarar cosas, señores, que nadie le ha pedido que aclare. Dice que la gente tiene una idea errada de cuáles son sus relaciones con Cuba. Díaz-Canel estuvo en el concierto que él dio en el Teatro Oscar Rosmar, y yo creo que esta aclaración de Isemel Bueno viene por dos factores aquí. Primero, me da a mí entender que estos tipos, todos los que sabemos, todos estos cantantes que hoy en día están viviendo su ambigüedad de política y social, vamos a llamarla así, saben que estamos viviendo un momento singular, yo diría, en la historia de Cuba, y es su mal llamada revolución. Estos tipos saben y se huelen, porque lo pueden respirar, porque ellos visitan a Cuba, que hay un momento de definirse en este momento. Pero por el otro lado, parece que le pisaron el callo a Isemel Bueno, porque llegó a Cuba para dar su concierto, su famoso concierto en el Carlos Mar, y para moverse por La Habana, que hizo él, rentó un carro. ¿Qué pasa? Que parece que pensó que como Díaz-Canel había ido a su concierto, pues le iba a tener algunos privilegios. Para nada, el gobierno cubano acostumbra a poner a sus lacayos, como decía yo, que Roma paga a los traidores, pero los detesta, ¿no? Cuando fue a entregar el carro, se atrasó media hora y le cobraron nada más y nada menos que $175. Eso parece que le sacó un poco se puso bravo, ¿no? Y él dijo, bueno, yo soy Isemel Bueno, el que habla bien de Fidel y Raúl. Y le dijeron, como si eres agosto malo, a mí aquí no me interesa, vas a tener que pagar. Y dijo, por otro lado, yo tengo que rentar mi carro en muchas ocasiones y ni aparece. Y por otro lado, me parece caro. Y se pago muy caro las pantallas de Carlos Mar y tengo que hasta pagar a los músicos. Así mismo, señores, ese es el caso de Isemel Bueno, señores, y les dejo con esta nota. Dice, la represión, como dice Coco Fusco, una curadora cubana, dice, la represión de un artista, de Isemel Bueno, crea las condiciones para la represión de todos los artistas. El Estado que promueve a algunos es el mismo que los suprime a todos, señores. Ahí se la dejo a Isemel Bueno, y como no podemos retirarnos con Isemel Bueno, lo retiramos con un gran artista, de verdad, un gran cantante. En el 43 nació en el Reino Unido George Harrison, señores, ex integrante de los Beatles, que entró a su agrupación junto a Paul McCartney cuando aún se llamaban The Quarrymen. Es autor de temas como Taxman, Here Comes the Sun y Something. Ahí se los dejo. Ese era George Harrison, no Isemel Bueno. Señores, hasta aquí este programa de hoy. Muchísimas gracias siempre por su participación. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no.